Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Muy buenos días a todos. Hoy día les tenemos un fresquito programa y queremos comenzar. Bueno, primero diciendo que el programa de Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto en la actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética en la Universidad de Chile. Mi nombre es Sebastián Cornejo, estoy acompañado de Sabrina Gajardo. ¿Cómo estás, Sabri?
Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper bien. Con un poquito de frío, ya están empezando estos días más helados de otoño, ¿no es cierto? Dan ganas de quedarse acostado todo el día con este clima, pero aquí estamos, como siempre, como cada sábado, acompañándolos un ratito de su mañana.
Súper, y estamos con nuestra invitada, la nutricionista clínica y académica de la Universidad de Chile, la profesora Lisette.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y usted, profe?
Bien, bien, con frío también. Pero es normal para esta altura del año, así que...
Claro.
Sí, claro. La profe, entonces, Lisette, nos va a estar acompañando el día de hoy en el programa que se titula Telemedicina como herramienta para la atención nutricional en tiempos de pandemia, ¿sí? Vamos a empezar. Antes que todo, quiero comentarles que tenemos redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram como @frecuencianutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Y también para escuchar los programas que hemos hecho con anterioridad, nos pueden encontrar en Mixcloud, en mixcloud.com/frenut. ¿Ya? Entonces ahí van a encontrar todos los programas que hemos grabado con anterioridad, incluyendo el de el día de hoy. Ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, y nosotros los vamos a estar leyendo.
Eso, también recordarles que vean las publicaciones que vamos a estar haciendo en Facebook, constante, o sea, en paralelo al programa, por si no lo pueden escuchar y quieren leer, o les facilita más leer, no sé. Ya. Para comenzar, bueno, un poco con el tema de la contingencia, tenemos unas ciertas medidas de prevención al COVID-19 que queremos transmitir. Tenemos la primera, la clásica que hemos escuchado todos, lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos regularmente, con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Distanciamiento social de un metro a dos metros, una mascarilla para gente contagiada, gente que presenta síntomas también, desinfectar superficies y cubrirse la nariz, la boca al torcer o estornudar con un pañuelo de papel o con la parte interna del codo. Cosas que hay que tener en cuenta en estos tiempos.
Exactamente. Sabemos que puede sonar un poco reiterativo, ¿no? Que ya lo hemos escuchado tantas veces en todos lados, pero como Frecuencia Nutricional queríamos también transmitirles este mensaje y también recordarles que en medida de lo posible, quédense en su casa, ¿no es cierto? Que de momento es la mejor manera por la cual podemos evitar, ¿no es cierto?, el contagio por este virus que está atacando al mundo actualmente. Y a propósito, introduciendo ya un poquito más el tema del que vamos a estar conversando el día de hoy, respecto a la pandemia, sabemos que la atención en salud se ha visto perjudicada en ciertas aristas. Por un lado tenemos, ¿no es cierto?, las medidas gubernamentales que han ido saliendo de acuerdo a las cuarentenas que han estado habiendo en algunas comunas, en muchas partes de nuestro país, y además existe, ¿no es cierto?, este temor, ¿no es cierto?, de que voy a salir de la casa, me puedo contagiar a mi familia. Entonces, todas estas cosas han hecho de que uno como que tienda quizás a no ir a atenderse presencialmente, ¿no es cierto?, como la manera tradicional, cuando uno va a la consulta del médico por X, Y, Z motivo, ¿no es cierto? Estos días, ¿no es cierto?, ha salido este mecanismo de atención a salud, que es la telemedicina, y el día de hoy queremos profundizar acerca de este mecanismo, cómo lo podemos centrar, ¿no es cierto?, en lo que es nuestra área, que es la atención nutricional.
Eso. Entonces, quería comenzar preguntándole a nuestra invitada, ¿qué es la telemedicina?
Bueno, la telemedicina es un concepto bastante amplio, que incluye varias aristas. Una de esas es, por ejemplo, el tratamiento, pero también se incluye dentro de la telemedicina la promoción, la prevención, el diagnóstico de enfermedades, ¿ya? Entonces no tenemos que cerrar solamente telemedicina en la atención de consulta, por así decirlo, sino que la telemedicina es más amplia que eso, ¿ya? Y también tener en cuenta que la atención que es a través de estos medios digitales o de tecnologías de información y comunicación en directo con un paciente, se le podría llamar de forma más correcta como la teleconsulta, más que la como concepto general, ¿ya? Entonces, la telemedicina incluye a la teleconsulta, y la teleconsulta sería la atención a una persona mediante una consulta a distancia, que se puede realizar con alguna herramienta tecnológica, y ahí que permite que sea en tiempo real, pero con las personas distanciadas, en dos lugares.
Claro.
¿Ya?
Claro. Como herramientas tecnológicas, entonces pensamos, por ejemplo, el computador, ¿no es cierto?, con un dispositivo cámara web o incluso en el mismo celular.
Claro, puede ser una llamada telefónica o puede ser una
videollamada,
¿ya? Ahora, igual hay distintas como regulaciones que se debería tener en cuenta para hacer telemedicina. No cualquier persona podría hacer telemedicina y tampoco está tan regulado en Chile cómo hacerlo, ¿ya? Hay regulaciones del Centro Nacional de Sistemas de Información de Salud, que se llama CENS, que salieron hace poco, durante, creo que, no sé si abril o marzo, pero fue justo en el tiempo en que la pandemia
empezó todo.
Comenzó, claro, y que dan recomendaciones sobre cómo llevar a cabo estas teleconsultas en particular, ¿ya? Y por lo tanto, cualquier profesional que esté haciendo teleconsulta debería tenerlas en cuenta, ¿ya? En otros países hay regulaciones, como a nivel de norma, pero en Chile aún no, ¿ya?
Claro, esto es un campo más bien, yo diría que pionero en nuestro país.
Sí. De hecho, yo podría decirles que la situación actual empujó un poco que esto avanzara más rápido, porque si uno lo proyecta hacia el futuro, deberían resolverse gran parte de los problemas de esta manera, y la distancia no debería ser como un obstáculo para poder llevar a cabo, por ejemplo, una atención muy especializada, ya no sé. Imagínense ustedes que no en todo Chile, que es muy largo, extenso, existe un nutricionista especialista en un tema en particular, por ejemplo, en diabetes. Entonces, la distancia no debería ser un límite, ¿ya? Y por ende, para ese tipo de atenciones, esto facilita mucho el proceso, porque el paciente no tiene que viajar por muchas regiones para poder acceder a esa atención, ¿ya? Y se podría dar de esta manera.
Sí, a propósito, profe, ¿cuáles serían las diferencias entonces que uno podría ver con lo que decíamos, con una consulta tradicional o normal?
Bueno, el primer como obstáculo que tenemos es que como el paciente no está ahí, no podemos hacer un examen físico directo, ¿ya?
Claro.
De, por ejemplo, para el caso de nosotros que hacemos antropometría, de peso, talla, medición de cintura, circunferencia, pliegue, eso no se puede hacer. Pero igual, varios pacientes también tienen una pesa, ¿ya? Entonces, es igual de válido. De repente las pesas no están exactamente calibradas, pero si el paciente...
¿No puede arrojar un aproximado?
Claro, puede ver uno la evolución del paciente, ¿ya? Entonces, a lo mejor no va a ser la pesa exacta, más calibrada, pero vamos a tener una noción, al menos, ¿ya?
Claro.
Lo otro es que no todas las personas son como tan capaces de manejar la tecnología. Entonces, existe cierta limitación que tiene que ver con la edad, por ejemplo, también con el nivel de educación que recibe esa persona, también con acceso a herramientas tecnológicas. No todos tienen un computador.
Sí, claro.
No todos tienen un celular con cámara, entonces, en general, lo que produciría más diferencia sería el mismo hecho de poder acceder a esos recursos, ¿no? Y lo otro que no es tampoco lo mismo tener al paciente enfrente que tenerlo lejos, porque pueden existir, por ejemplo, distracciones en el hogar, puede existir problemas como con la misma plataforma que se está utilizando. Por ejemplo, se puede caer la red y en el fondo ahí dejamos de escuchar al paciente, entonces esas cosas pueden pasar.
Sí, de todas formas. Incluso en estas circunstancias que uno está grabando, ¿no es cierto?, desde la casa, pasan, ¿no es cierto?, estos chascarros y efectivamente son cosas reales que pasan. Uno lamentablemente no puede controlar el ambiente casero, ¿no es cierto?, del hogar. Tenemos, qué sé yo, la mascota, tenemos que el hijo, que el hermano, que el papá, entonces Claro, en el fondo no es como un ambiente protegido o un ambiente cerrado como nosotros acostumbramos ver en las consultas normales. En ese sentido tenemos entonces menos control del ambiente y claro, vamos a hablar entonces, a profundizar un poco acerca de cuáles serían entonces las ventajas de la telemedicina, porque por supuesto se ha estado usando bastante últimamente y queremos conocer cuáles serían estas ventajas entonces.
Ya, entonces, bueno, en primer lugar, permite recibir una atención, de todas formas, aunque haya este límite de la distancia física, ¿ya? En segundo lugar, otra ventaja puede ser de que yo puedo tener información en tiempo real y puedo ser asesorado de todas formas por el profesional y puedo acceder también a material educativo. Siempre, en la mayoría de las consultas, por lo menos nutricionales, se usa un material de apoyo que les ayuda a los pacientes como a seguir cierto plan de alimentación o ciertas indicaciones, y uno puede hacerlo eso igual por telemedicina, ya sea entregando las indicaciones escritas a través de un mensaje o compartiendo la pantalla cuando usamos herramientas que permiten eso. Y ahí podemos ir mostrando la pauta de alimentación, por ejemplo. Entonces, la ventaja es que se puede acceder más o menos como a la misma terapia, solamente existe una limitación para poder hacer el diagnóstico, por así decirlo. Pero en nutrición, como yo les comentaba, es más fácil, porque en realidad, si nosotros ya tenemos los exámenes que ese paciente los tiene en línea y nos envía el examen, podemos revisarlo, podemos dar indicaciones. Entonces, ¿se puede seguir un tratamiento nutricional? Sí. ¿Ya? ¿Es súper fácil hacerlo de esa forma? No, porque por todas las limitaciones que yo les contaba anteriormente, que son no solamente de la tecnología que se tenga, sino que de la habilidad que tiene la persona para poder conectarse con la otra a través de estas herramientas. Y lo otro como ventaja, que atendiendo de esta forma podemos prevenir también la transmisión del SARS-CoV-2, ¿ya? Porque en general esta herramienta nació inicialmente para pacientes que tenían síntomas y se controlaban de esta forma para que no fueran a contagiar a otras personas en el tránsito hacia el centro de salud o estando en la sala de espera. Entonces, así partió en los otros países. Y acá, con una resolución que se dio, déjenme mirar la fecha bien, porque no me acuerdo exactamente. En Chile se hizo una resolución, la 204, que se emitió el 4 de marzo. Y en esa resolución se permitió, mientras hubiera esta alerta sanitaria en forma excepcional, atenciones utilizando como los códigos de FONASA por telemedicina o por teleconsulta. Y ahí se autorizó, por ejemplo, a médicos de distintas especialidades. En el caso de los psicólogos también una autorización con un código, en el caso de los fonoaudiólogos, y nosotros los nutricionistas también tenemos como esa autorización mediante esa resolución. Por lo tanto, esto igual se enmarca dentro de la legalidad, por así decirlo, y de las normas y leyes de Chile, ¿ya?
Claro, pero son normas recientes, como usted plantea, y falta avanzar en eso.
Sí, obviamente, porque por ejemplo no está tan claro como qué plataforma específica se debe usar. Ya, hay ciertas recomendaciones del SENS, que se los puedo compartir después, que dice, por ejemplo, que se puede usar de las más habituales, por ejemplo, FaceTime de Apple, o Facebook Messenger, o Hangouts, o por ejemplo el Zoom, ¿ya? Pero que no puedo usar Facebook Live, ni Instagram, ni TikTok, por ejemplo. Ahí, ya como una recomendación de algo deseable. Ahora, hay ciertas instituciones que tienen sus propias plataformas, ¿ya? Y que usan porque dan como cierta seguridad en la parte como de datos personales. Y eso es súper importante, no se puede llevar a pasar como otras leyes que tienen que ver como con los datos personales y con la seguridad con que hay que tratar esos datos, ¿ya? Es un tema también.
Claro, eso podría ser a lo que no iba con la siguiente pregunta, que era un poco cuáles podrían ser las desventajas de esto.
Sí, bueno, desventajas, en primer lugar, sobre todo esto de tener como las dificultades tecnológicas, por ejemplo, comentarles algo que pasa a veces que se cae la llamada, ya, o la videollamada, y no siempre se tiene a mano como otra forma de contacto, entonces ahí queda el paciente como en blanco, uno lo trata de contactar por mail. Y bueno, en este mismo documento que yo les comento, sale la recomendación de que cada vez que uno hiciera, por ejemplo, una consulta, debería tener una opción B para poder contactar al paciente. Porque puede caerse, porque el internet se cae, ya en todas partes. Entonces,
y más ahora.
Claro, Y más ahora que hay como mucha gente usando datos, ¿ya? Datos de internet. Por lo tanto, es más lento, en algunas casas no llega bien, o en algunas piezas de las casas está más lejos del router, entonces
claro,
es más difícil. Hoy se escucha cortado, como que esas son las dificultades, más que nada como de la herramienta tecnológica. Y lo otro que yo también se los mencionaba antes, tiene que ver como con esto de la privacidad, ¿ya? Muchas veces, bueno, la mayoría de las plataformas que uno puede utilizar desde, por ejemplo, un hospital o una clínica tienen el resguardo de los datos personales, porque uno se puede meter a las fichas solo con una clave que tiene el personal de salud específico, esos datos no son públicos, ¿ya? Pero cuando esta persona, por ejemplo, se ubica en un área que no es privada, haciendo la consulta, no el profesional, sino que el que recibe, es más difícil hacerlo porque hay cosas privadas que no se pueden discutir con mucha gente afuera, ¿me entienden? O cerca. Entonces,
claro,
como ver si es que el paciente está acompañado, si es que el paciente autoriza la compañía, de hecho, de la persona con que esté. Eso,
sí, claro,
como tiene que ser legalmente, de alguna manera, regulado. Algunos pacientes no. Entonces, también se debería sugerir al paciente, cuando va a recibir, por ejemplo, teleconsulta, el que esté en un lugar seguro, que se sienta cómodo, que pueda decir todo, ¿ya? Y no esté de alguna manera complicado con eso. Sí.
En algún lugar más. Bueno, las principales recomendaciones que se dan como para esto, el teletrabajo, las clases online, lo que es un poco esta instancia que usted menciona, la teleconsulta, que son buscar un lugar más cómodo, más silencioso, donde pueda realizar lo que se le pida o lo que sea necesario.
Claro.
Y que sí, todo se dé con más normalidad.
Uh-huh. Exactamente. Y ¿qué otra desventaja? Que no hay tanta facilidad, por ejemplo, para cuando el paciente necesita hacerse exámenes. Eso está todo siendo más engorroso, porque
claro, la mayoría
de los centros ve solo lo urgente. Entonces, de repente yo estoy viendo, no sé, una niña que tiene algún problema que necesita exámenes de control y no voy a tener esa información tal vez. Se va a demorar un poco más, ¿ya?
Se va a demorar un poco más y, claro, como dices, los hospitales ahora están todos colapsados. Hola. Y están atendiendo lo urgente nomás. Entonces, al final, más de ser engorroso, también es un poco, retrasa todo, porque a veces necesito eso para poder darle algo más.
Claro, o para poder evolucionar o hacer algún diagnóstico, pero uno trata de resolver con las herramientas que tiene y lo que puede, ¿ya?
Eso.
Todo se puede. Y otra cosa que es importante que el paciente sepa a lo que va y lo que puede obtener mediante una consulta por telemedicina, porque no puede ser igual a la que es en vivo, pero se puede parecer mucho. Pero el paciente tiene que tener claro cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una para poder optar por si quiere tomarla o no.
Las limitaciones, por así decirlo.
Claro, sí.
Algo que no habíamos conversado en un inicio, al respecto sobre los servicios que se pueden prestar respecto a las teleconsultas. Ellos tienen en el fondo los profesionales pueden optar, por ejemplo, a obtener licencias médicas o recetas.
Sí, sí se puede. En general, los servicios de salud que han implementado la telemedicina tienen la posibilidad de poder enviar, por ejemplo, información como receta, licencia. La licencia ahora tiene la facilidad de que puede ser electrónica. También se puede mandar, por ejemplo, pautas de alimentación, que es lo que hago yo, o información como material educativo, que, como les decía, cuando la plataforma permite compartir la pantalla es mucho más fácil, porque uno puede ir como conversando con el paciente cada punto y después se le envía el correo, ¿sí? Antes era igual, solo se imprimía y se le entregaba una hoja.
Claro, se imprimía y se le explicaba la hoja ahí en el mismo mesón.
Ahora en la pantalla del computador, o muchas veces hemos tenido, por ejemplo, yo, que adaptar algunas pautas, porque la mayoría de los pacientes toman la consulta como por el celular o por un tablet. Entonces, la letra muy pequeña no la veían. O sea, pero son súper pequeñas, como agrandar el tamaño. Sí.
Es impresionante cómo ahora más que nunca hemos tenido que irnos adaptando mucho más a las herramientas tecnológicas, a las aplicaciones, porque si bien, como comentábamos en algunos programas anteriores, las redes sociales o la tecnología en sí, tenemos que hacernos cargo de hacerlo como un aliado, más que nada. Sabemos que tienen sus ventajas y sus desventajas, pero en realidad hay muchas herramientas que nos ofrece, lo mismo que usted decía, el tema de poder compartir la pantalla, ¿ya? Hay muchas herramientas que se pueden utilizar y es importante también que en medida de lo posible sepamos sacarle el provecho, en realidad, a todo lo que tenemos a mano.
Claro. Sí, de hecho, yo creo que como les decía anteriormente, esto como que ha sido un empujón a avanzar así, pero demasiado rápido. Pero bueno, en el fondo, porque una vez que pasemos por esto, que es como lo más crítico, va a quedar mucho aprendizaje que se va a poder implementar para después, ya en otras cosas, no solamente como en la atención así directa, sino que se pueden hacer, por ejemplo, talleres. Yo he tenido sesiones educativas con más de una persona, he tenido consultas con más de un profesional y resulta perfecto. Como que a veces es incluso mejor que cuando estoy sola con el paciente en la consulta.
Claro, en el fondo tener como una segunda opinión al final siempre es mucho más fructífero. Sí, de todas formas.
Hay que ir asimilando todo esto.
Sí, sabemos que de pronto puede ser algo nuevo para nosotros, pero como dijimos recién, la idea es ir conociendo estas herramientas y sacarles el mayor partido posible. Sabemos que no estamos viviendo un momento precisamente fácil, entonces el hecho de poder ahorrarnos, ¿no es cierto?, el transportarnos hasta el centro asistencial por motivos, ¿no es cierto?, que no son quizás tan urgentes, ¿no es cierto?, como habíamos dicho sobre la... una consulta por X, Y, Z motivo, es una muy, muy, muy buena alternativa. Mm-hmm. Yo tenía una pregunta, ¿hay alguna diferencia con respecto al precio de la consulta?
No, en realidad en este mismo documento que yo les conté, que fue publicado en el Diario Oficial, justamente se codifica para mantener el valor de alguna forma. Mm-hmm. El código y el precio de la consulta, mientras se haga tal cual la otra, o muy parecida, tendría que ser muy parecido, porque en general se puede, incluso por ejemplo los pacientes que se atienden por FONASA van a seguir este código y los que se atienden por ISAPRE pueden tener la posibilidad de reembolsar muchas veces y se reembolsa de la misma forma, con una boleta, con un certificado que dice que asistió a la consulta. Entonces de alguna manera esta resolución facilitó mucho las cosas, porque los pacientes igual demandaban como tiempo y hora y atención, pero no estaba como un paraguas que permitiera como enmarcar esa atención dentro de algo, y ahora sí ya se puede. Y que nos hayan incluido a nosotros como Nutri también es muy bueno.
Sí, algo súper bueno.
Sí, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, la verdad es que ha sido bastante necesario y la gente sí ha notado diferencias en cuanto a su alimentación, a cómo era cuando estábamos en la normalidad, ¿no? Que claro. Muchas personas perciben su alimentación totalmente distinta.
Claro, como era antes. Más importancia.
Exactamente. Bueno, hemos conversado bastante sobre la telemedicina, ya ahora que sabemos un poquito más, ya conocemos de qué se trata y cuáles son las diferencias con una consulta normal, sus ventajas, sus desventajas. Vamos a ir ahora a nuestra primera pausa. Y a la vuelta vamos a conversar un poquito más centrado en la atención nutricional. Así que quédense ahí para saber más. Ya estamos de vuelta con nuestra segunda sección en Frecuencia Nutricional en Sintonía con tu Bienestar. Estamos con la profesora Lizeth Duarte, nutricionista y académica del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Y estamos conversando un poquito acerca del tema del día de hoy, que es telemedicina como herramienta para la atención nutricional en tiempos de pandemia. Ya estuvimos conversando un poquito acerca de qué era la telemedicina, qué es este mecanismo, ¿no es cierto?, que hemos estado viendo últimamente para la atención desde nuestros hogares, a través de un teléfono, desde un computador, ¿no es cierto?, por videollamada, llamada telefónica, ya como para facilitar, ¿no es cierto?, este contacto con algún profesional de cierta área y además estarnos ahorrando, ¿no es cierto?, el hecho de estar yendo hasta el consultorio, ¿no es cierto? Estuvimos hablando sobre algunos servicios que prestan, sobre las diferencias que tenemos con una consulta normal o tradicional, ¿no es cierto? Que perdemos un poco de pronto el contacto, ¿no es cierto?, físico, Hablamos un poquito sobre las ventajas que tenía, de las desventajas también, por supuesto. Y a continuación nos vamos a centrar un poquito en lo que es nuestra área, ¿no es cierto? Como nos estamos formando como futuros nutricionistas. Y vamos a hablar sobre lo que es atención nutricional.
Entonces, profe, bueno, usted nos mencionó ya, nos adelantó un poco de que en nutrición sí se puede usar este mecanismo. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Si hay alguna cosa en especial que haya que hacer? No sé.
Mira, en primer lugar, yo creo que es súper importante ser como ordenado, porque por muy a distancia que sea, uno igual tiene que mantener la estructura típica de una consulta, ¿ya? En este caso, lo ideal es siempre partir primero como presentándose, porque no todos los pacientes te conocen de antes, algunos piden hora por primera vez de esta manera, porque los derivaron. Entonces, la mayoría sí son controles, son pacientes que tú has seguido en el tiempo. A mí me pasa mucho que los pacientes que veo de bomba de insulina, que son beneficiarios de la ley de Carte Soto, los conozco de hace 2, 3 años, 1 año, entonces sé que por la agenda ya me conocen. En ese caso no es no me de la forma tan formal, pero cuando es algo nuevo, sí, ¿ya? Y ahí la idea es que él ojalá tuviera como visibilidad de tu credencial para saber quién eres y qué haces, presentarte y más que nada darle el marco de cómo sería la consulta, contarle tal cual se hace en una consulta presencial, ¿ya? Y siempre partir por una anamnesis, que en el caso de nosotros siempre partimos preguntando como sobre lo más general, por ejemplo, otro tipo de patologías que tenga el paciente, por qué fue derivado, cuál es el motivo de consulta, qué medicamentos recibe, luego ir como ya más a lo alimentario, que es, por ejemplo, cómo se alimenta, qué gustos tiene, qué preferencias, qué cosas no come porque tiene, es intolerante, por ejemplo, o etcétera. Y ya encuesta propiamente tal, se puede hacer recordatorio 24 horas, de frecuencia, es posible hacerlo de esta forma, ¿ya? Pero uno tiene que ser muy ordenado porque tiene que saber qué hacer con esa información también, porque cuando tenemos teleconsulta, hay acceso a la ficha y tú debieras ir reportando todos los datos tal cual lo haces con una consulta presencial, ¿ya?
Claro.
Y en el fondo, también tener como a la mano, ojalá, como recomendación a los pacientes, si es que se puede, algún peso, por ejemplo, o evolución clara sobre su peso, su misma pesa, porque no vamos a poder pesar en vivo, o mediciones de perímetros que también se pueden hacer en la casa. A lo mejor, obvio que con un caliper no va a poder medirse, ¿ya?
No.
Con una wincha, y no tiene para qué ser la específica inextensible que usamos nosotros, sino que puede ser...
La de coser.
Y tener esos datos, porque tampoco es cómodo decirle al paciente cuánto pesa y que él te diga, no, esperen un poco, voy a ir a pesarme. Ojalá lo tuviera de antes, ¿ya? Y que ellos también sepan que tienen que, a lo que van, y en el fondo recomendarles que más o menos recuerden cómo han comido, qué han comido, y más que nada ser un poco preciso con esa información, porque nos va a permitir tener un diagnóstico y después dar como una recomendación, ¿ya? Pero claro, para la consulta nutricional se puede hacer perfectamente, las únicas limitaciones son las que yo les decía, que no se va a poder hacer examen físico ni antropometría. En el fondo, pero la encuesta sí se puede hacer perfectamente, ¿ya?
Claro, mucha gente tampoco tiene, ¿no es cierto?, este tallímetro, que es el instrumento que nosotros usamos para medirnos, pero nosotros siempre tenemos como en mente como una estatura, una talla referida, quizás claro, alguna vez que nos hayan medido, quizás un año atrás o algunos meses atrás, que uno siempre diga, no, yo siempre he medido unos 60, no he crecido más, no me he achicado.
Claro. Entonces, la diferencia, en el caso de un niño, por ejemplo, que está contigo por talla baja, es distinto, pues ahí la talla es...
Ya, yeah, claro.
Pero
en caso específico como ese, sí.
Y a mí de eso, hace tiempo... no es un dato como tan relevante que sea exacto, ¿ya? Así que se puede hacer perfectamente, sí.
Y con lo que usted mencionaba, con lo de la encuesta, igual es, como entre comillas, una ventaja, porque, por ejemplo, si a la persona le decimos que vamos a hacer un 24 horas y quiere mostrarnos el plato en que ella se sirve, o la taza con la que ella se sirve.
Sí, en general...
Son facilidades que otras veces no tenemos.
No la tenemos, claro. Y también tenemos como a las personas que están con él, que si uno tiene duda puede preguntar, o sea, no uno, sino que el mismo paciente...
claro,
con alguien que casi que iba a buscar las cosas y me las mostraba por la cámara, que eso no se puede hacer cuando uno está en la consulta, como en el centro de salud, ¿ya?
Claro.
Claro, si uno quiere
también
ser
pasa con los adultos mayores.
Ay, perdón.
Sí.
Disculpe, no, dale, no vas a hablar.
No, que iba a mencionar un poco lo mismo que, claro, si uno quiere ser un poco más exacto con el registro de lo que uno, de lo que el paciente en este caso comió, él, claro, puede mostrarle, no sé, hoy día o ayer desayuné esta granola y la muestra y después uno la googlea, ve la información nutricional. Entonces, en realidad eso es una ventaja, ¿no es cierto? Claro. Que uno pueda adentrarse un poco en la misma cocina de la persona que estamos teniendo al frente, entre comillas. Entonces, eso también es súper importante.
Claro, o sea, en el fondo permite como que el paciente pueda dar toda la información que da cuando va a la consulta presencial y más, incluso, si quiere, ¿ya?
Claro.
Porque eso es importante, lo que les decía yo, como la importancia de dejar muy claro que la privacidad de datos se respeta y que sus datos son de él y que van a estar solo en su ficha y que nadie más puede acceder, porque en el fondo eso es legalmente así.
Claro, es muy importante también lo que usted decía sobre presentarse. En realidad, en una consulta, ya sea cualquiera, de cualquier tipo en el fondo, es súper importante ir construyendo una relación entre el usuario y el profesional de salud. Ya, porque de esta manera vamos a poder brindar una atención mucho más centrada en el usuario, más que dar recomendaciones generales. Uno tiene que tomar en cuenta muchos aspectos, aspectos socioeconómicos, sociales, ya que de pronto en una consulta de 15 minutos es un poco difícil de pesquisar, pero si uno hace, como nombraba recién, construye esta relación de confianza, yo me llamo Sabrina, voy a ser tu nutricionista el día de hoy, y cuéntame un poquito más de esto, y a qué te dedicas, como que uno va indagando un poco más en esos aspectos y la persona como que se tiende a soltar un poquito más, y en realidad termina siendo una experiencia grata tanto para el profesional como el usuario, que al final es como a lo que queremos llegar.
Sí, yo creo que es súper importante como considerar esto de que el paciente tiene que tener claro lo que se puede hacer y lo que no. También al principio de la consulta uno la tiene que dejar en claro cómo va a ser el procedimiento, porque
claro.
También es la primera vez para ellos, entonces no saben hasta dónde se puede llegar. Por ejemplo, yo les dejo mi correo, pero no les doy mi teléfono, porque si no me mandarían WhatsApp todo el día.
Todo el día haciendo dudas, ¿cómo puedo comer esto? No sé.
Les dejo todo. En general, les dejo el teléfono a los pacientes, por ejemplo, diabéticos que debutan. Ya, entiendo que es una urgencia, entiendo que es la primera vez que el niño tiene diabetes, porque en general se lo dejo a los papás. O claro. La primera vez que el adulto debuta con diabetes, sí. Pero ya para el más largo plazo hay que establecer el canal de comunicación como correcto para como, de alguna manera, dar información, porque los pacientes tienen que entender que uno tiene también un horario de trabajo, como ciertos momentos en que puede responder preguntas y otros que no. Entonces, eso es importante como dejarlo en claro, como que no estás para todos conectada 24/7, porque también estás en otras partes. Yo, como les decía, trabajo en la Chile y también trabajo en una clínica haciendo consulta, entonces tengo que repartir mis tiempos, no puedo estar 24/7 en las dos, ¿ya? Así que tampoco es bueno como el hecho como de dar esa la posibilidad de que siempre estés, pero sí vas a estar siempre, pero en el momento que sea necesario, ¿me entienden?
Claro, el momento indicado uno puede estar y puede resolver las dudas que sean necesarias, pues aceptamos también.
Hay consultas que son para decirte sí, no, o dale con eso, y otras que son para hablar una hora. Entonces también depende del calibre de la duda.
Claro.
No. No falta quizás la persona que llame un día domingo, quizás, o que llame quizás, o hable a las 3 de la mañana cuando uno está durmiendo, entonces hay que tener un poco de criterio también en ese sentido, de la información que va a comprar.
Es una urgencia, sí, es perfecto, yo lo puedo atender, pero si no es una urgencia, como que ojalá busquemos los canales formales, claro.
Claro, si uno, no sé, se me pasó que, esa manzana puede serme buena para esto, pero no era la duda que yo tengo por mi caso, o sea. ¿Ya? Es súper importante tener eso en cuenta.
Sí, sí. Y bueno, lo otro, el hecho de hacer el registro de la consulta, que yo le mencionaba antes, que es súper importante, porque solo así uno va a saber con el resto de los profesionales, la ficha es el único como instrumento que cuando el paciente no está permite comunicarse, porque uno va viendo lo que se escribió y va viendo más o menos en qué va con el otro. Entonces es importante escribir como el resultado de la atención, todo lo que se hizo durante la atención, y es que eso quede reportado en el sistema que use el consultorio, el hospital, la clínica, etcétera. Porque si no está esa información, puede que, por ejemplo, el médico endocrino no sepa nunca que yo lo atendí y no vaya al tanto de cómo va el tratamiento del paciente. Y lo ideal sería que sí, que estemos todos como comunicados.
Eso.
Sí, en realidad es un gran problema que ocurre, esta falta de comunicación a veces entre los mismos profesionales que ven a un paciente cuando un en paciente. Realidad la idea es trabajar de forma coordinada, ¿no?
Exacto. Interdisciplinariamente.
Sí, de alguna manera si uno hace bien como este registro, el otro médico o la enfermera o el que sea que revise las fichas va a saber cómo va el paciente, porque estamos como todos en la misma, de alguna forma.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo se ve el panorama? ¿Cómo se proyecta esto ya como para más a largo plazo?
Como les decía, en esta resolución que salió, se daba como autorización de alguna forma para realizar medicina remota o teleconsulta o telemedicina por este periodo, ¿ya? Pero no está de alguna forma como legalizado para el futuro cuando ya no esté el tema de la pandemia. ¿Ya? Yo creo, en el fondo, como opinión personal, que esto debería seguir siempre y cuando los pacientes tengan un límite como de distancia. Por ejemplo, yo tengo pacientes que son de la Ley Ricardo Soto, que son de regiones, ¿ya? Y ellos tienen que viajar porque la ley de alguna forma exige cierta regularidad con los controles con los distintos profesionales y tienen que viajar a Santiago para hacer eso. Entonces, de repente vienen de Calama, de Iquique, del sur, como de Valdivia, porque allá no se estaba, en el momento que postularon, por ejemplo, a este beneficio, aún no había un equipo y se quedaron con el equipo acá, nunca se cambiaron y tienen que estar viniendo cada rato a Santiago. Ahora, obvio que no lo hacen, pero yo creo que en el futuro ese mismo paciente se debiera poder controlar de esta manera, ¿ya? El paciente que tiene como la, de alguna forma, responsabilidad, obligación de cumplir con estos controles porque tiene un beneficio gubernamental. Es, por ejemplo, claro. Los tipo 1, una bomba de insulina. Entonces, creo que también debería existir la posibilidad de poder hacer como reuniones, cierto asesoramiento a otros profesionales que a lo mejor no tienen la expertise de otro en un tema particular. Por ejemplo, si en, no sé, la Araucanía no hay ningún nutricionista que haga dieta cetogénica para los pacientes con epilepsia, el poder asesorarlo desde acá también debería ser una herramienta. Como que él te presentara el caso quizás y que tú lo ayudaras y que pudiera atender a la persona ya, pero a lo mejor con tu asistencia como de telemedicina, que no es directa con el paciente, pero sí es con otro profesional. Yo creo que se debiera avanzar en eso, como en la forma en que establecemos redes con, no solo con las personas, que son las personas que vamos a atender, sino que también con otros profesionales, que a lo mejor no tienen el acceso que uno tiene acá en Santiago de asistir a todos los cursos del mundo, ¿no? Y poder inscribirse y seguir perfeccionándose, porque viven más lejos, porque es más complicado. Entonces creo que eso se debiera como, se debiera trabajar en eso, y por otro lado, se debiera trabajar también en las normas, porque esto fue todo como muy empujado, como yo les decía, y si bien existen estas recomendaciones del CES, no hay ninguna como institución que de alguna manera regule de forma legal hasta dónde se puede avanzar, hasta aquí se puede hacer, quiénes lo pueden hacer, además de esa resolución que yo les conté. O qué herramientas que tienen que ocupar, cuáles son más seguras. No sé si vieron hace poco una noticia que, por ejemplo, que Zoom se podía filtrar y después la misma Zoom como que corrigió sus vulneraciones de seguridad y ahora sí se puede ocupar, pero esto ha sido también sobre la marcha. Yo creo que a la gente que ha desarrollado estas aplicaciones también le llegó así como, como una ola de requerimientos para poder hacer estas cosas, ¿ya? Y por lo tanto, cada centro de salud va a tener que ver con qué se queda, qué mejor, qué más estable, qué red no se cae, por ejemplo.
Claro. Sí, en el fondo, si esto continúa, digamos, como a largo plazo, claro, yo pensaba bastante parecido, yo creo que tiene que haber una mayor regulación. En el fondo tenemos que ver cuáles son las carencias que o los problemas que han habido con este mecanismo y perfeccionarlo. Recordar que hay muchos elementos que tiene la consulta normal que esta no la tiene. Por ejemplo, el mismo tema de que cuando uno va a una consulta normal, uno va, ¿no es cierto?, tiene cierto límite de tiempo para, digamos, como tiempo de espera, para no perder su hora, entonces, en el fondo está todo mucho más regulado. Uh-huh. Lo cual, con este mecanismo probablemente no sea tan así, porque en realidad hay muchos factores que influyen. El mismo tema que comentábamos recién, la conexión a internet. Si yo pedí una hora, no sé, en algún momento, pero ¿qué pasa si la conexión del profesional o la mía no es la más adecuada? Entonces, ¿qué ocurre? Y en el fondo, no puedo perder el servicio, digamos, no puedo perder la consulta, como podría ser en la consulta normal. Entonces, en realidad son muchos factores que están jugando en esta ocasión y que es importante que exista una regulación, en el fondo, ver cuáles son los problemas que están ocurriendo y mejorarlos. Así que esto continúa a largo plazo, por supuesto.
Claro, deberíamos ir reformulando quizá en la marcha o posteriormente, al fin, cuando termine esto, quién sabe cuándo, se irá a hacer algo.
Sí. Probablemente después de ese álbum.
Creo que sí, pero todavía no se puede saber nada.
Claro.
Seguimos así, como de alguna manera funcionando igual, probablemente los pacientes que necesitan con más urgencia la atención son los que solicitan el servicio, y en algunas partes incluso igual se hace consultas presenciales para aquellos que no tienen como tantos factores de riesgo. Es igual, de alguna manera existe como la opción, ya no hay que decirle a todos los pacientes, no, la telemedicina es la única alternativa, porque en el caso de los que tienen menos riesgo, en algunos, por ejemplo, centros de salud, sí dan la alternativa de atención presencial, pero haciendo como un screening previo, ¿ya? Y ahí es súper importante como tener claro cuáles son como mis factores de riesgo y por qué podría o no podría ir, en el fondo, presencialmente.
Sí. Profe, una pregunta que igual mencionó un poco, pero para recalcarlo más que nada, esto, bueno, ya hemos dicho que la publicación que sacó la CENS, usted dijo, que como cosas que debe prepararse un profesional, pero también queríamos preguntar cosas que debe prepararse un profesional, tanto como el paciente, para una teleconsulta.
Ya. Partamos como primero con el paciente, que esto llega a los pacientes, o a los,
claro,
a las personas que quieren un servicio que sea para algún profesional de salud, ¿ya? Ajá. Uh-huh. Bueno, lo primero es tener como una, ojalá, bajada o familiarización anterior del programa o plataforma que se utilice. Ya, yeah. Ojalá se les contactara antes para que los pacientes o descargaran la aplicación o accedieran una vez de prueba para que en el momento de la consulta no se pierda tiempo en esto. Ya, esa es la primera como recomendación, porque al menos en las primeras consultas que yo hice me pasaba de que le tenía que indicar a los pacientes, ya, ahora aprenda el audio, no, conéctese por acá, ¿no? Se caía y después era como bien caótico, ¿ya? Pero una vez que ya el paciente fue a la primera y entendió cómo era para la segunda, no le pasó nada. Y para los nuevos, más adelante, ya se les indicó claramente qué descargar, en qué momento, que habría que probarlo antes, etcétera, ¿ya? En el caso como como la información que tiene que tener el paciente, tener súper claro como mi motivo de consulta, tener claro en el caso de una consulta nutricional como cuál fue la ingesta que tengo de alimento y tener claro también si es que puedo como detalles o datos antropométricos, peso, como dijimos, talla, si puedo medirme alguna circunferencia, medirla, ¿ya? Y también tener preparada información complementaria. De repente, cuando nos hicimos exámenes hace un mes, esos exámenes igual son válidos para el momento en que estoy haciendo la consulta. Entonces, dar la posibilidad de poder enviar esos exámenes para que el profesional los revise en el caso de que lo solicite. O contarle, me hice tal examen, hay que revisarlo, por ejemplo. Entonces, tener clara como toda la información respecto a las patologías que yo tengo, a qué medicamento estoy tomando. Eso es súper importante porque la mayoría de los pacientes se acuerda como del color del fármaco o de la caja, pero no.
La
no
caja, sí.
Claro.
Uno de alguna manera se da cuenta qué patología tiene por el medicamento que te dicen que toma. Entonces, tener esa información como de su ficha personal clínica muy a la mano para poder dársela al profesional. Y lo otro es tener como de alguna forma la vía de comunicación alternativa. Que yo les decía que si se cae, por ejemplo, la telellamada, tener la opción del teléfono y dárselo, por ejemplo, al profesional al principio para que quede esta opción B en el caso de que se decore, ¿ya? esas serían las más importantes como para el paciente, ¿ya? Y en el caso del profesional, primero tratar de, como les decía, mantener una consulta lo más similar a la que, a lo que se hace de forma presencial, saludar siempre, informar quién es y qué hace, registrar, por ejemplo, si el paciente está acompañado, si está solo, hacer un registro de todas las indicaciones, de toda la información que le da el paciente, porque esa información tiene que quedar en la ficha clínica. En el caso de que necesite, por ejemplo, asesoría con otro profesional, darle la interconsulta, si es que se necesitara, por ejemplo, emitir algún tipo de, no sé, orden para comprar, por ejemplo, un suplemento vitamínico, dársela al paciente claramente, informar como los canales de comunicación que van a usar, que esto lo conversamos antes, lo vamos a comunicar mediante el mail, o no, sabes que la próxima consulta va a ser en tanto tiempo, así que trata de organizarte con la fecha, por ejemplo, ¿ya? Y siempre ser muy responsables con la información que les da el paciente, tratar de resguardar su privacidad y almacenar la información que él les dé de forma segura, es decir, en la ficha clínica y no en otra parte, porque esto son datos sensibles y uno tiene que de alguna forma ser respetuosa con, como con la situación de la consulta, el contexto, y darle la privacidad que necesita, ¿ya?
Claro.
Eso sería como lo más importante de uno y de otro lado.
Súper. Bueno, creo que ya estamos llegando al final del programa del día de hoy. Primero que todo quiero agradecerle a la profe Lizeth. Nos quedó todo súper, súper claro. Estuvimos conversando, ¿no es cierto?, sobre lo que es la telemedicina. Recuerden que cualquier duda que tengan al respecto siempre nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Y, profe, ¿algún saludo que le gustaría mandar?
Ay, me pillaste desprevenida. Bueno, a todos, porque estamos todos encerrados. En general, como de alguna manera estar bien, ¿ya? Con la gente que puede verse, que es generalmente la gente que vive con uno. Como tener una buena convivencia y también con sus familiares que están más lejos. Por ejemplo, yo no he ido a ver a mis papás desde que esto empezó, llevan casi 2 meses. En general, yo tomé esa medida porque voy a la clínica físicamente también a ver a pacientes que están hospitalizados. Entonces, creo que lo más responsable de mi parte es hacerlo así. Pero llamar la atención de toda esa gente que sale igual a carretear, ojalá que no lo hagan, que piensen en lo
No, mismo. Claro.
Y un saludo a todos mis amigos, que tengo muchos, ¿ya? Y en general a los profes también, ojalá se den el tiempo de escuchar esto, porque creo que es información como nueva e importante y que hemos tenido que, de alguna manera, ir aprendiendo todos de forma así súper rápida, ¿ya? Pero
claro.
Hemos salido adelante.
Les puede servir la información entonces a todos los colegas de nuestra área, ¿no es cierto? Sí, con respecto a eso, creo que todos merecemos un poquito de amor estos días. Y recuerden siempre mantener el autocuidado, que hemos estado conversando un poquito, sobre todo en estos días medios caóticos, en estos meses ya. Recuerden que estar tranquilos, ¿no es cierto? Y no descuidar su salud dentro de todo. Y por lo mismo estamos acá, ¿no es cierto?, para poder informarlos en la medida que podamos. Bueno, yo también quisiera mandar un saludo a mi familia, que por ahí me debe estar escuchando. Están todos súper calladitos en la casa porque avisé que iba a estar grabando. Así que para que después escuchen este saludo. No sé si, Seba, ¿quieres mandar algún saludo?
Sí, un saludo para, bueno, obviamente a la familia, a nosotros que estamos aquí locutiendo, estamos entregando un poco de información para todos, a la gente de la universidad. Y a todo el que está encerrado, que quiera salir y que quiera que esto termine, pero paciencia, hay que darle ánimo a todos.
Sí, exactamente. Bueno, queríamos entonces agradecerles a ustedes, nuestros radioescuchas, por la sintonía del día de hoy. Y nos estamos viendo la próxima semana en otro programa de Frecuencia Nutricional. ¡Chao!
¡Chao!
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.